Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radio-udg-2/Autlán. También, obviamente, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este es un programa de Radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, también nos pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho que se comunicaran con nosotros, tenemos varios medios. Los invitamos a que nos escriban a nuestra cuenta de correo electrónico. La dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. En el programa hablaremos sobre un tema muy interesante. Recientemente se celebró el Día Mundial de los Humedales y bueno, este programa lo queremos dedicar precisamente a estos ecosistemas y su importancia ecológica y social. En este sentido, les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas sobre el tema y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Nos puedes decir qué son los humedales?
Es un tipo pantano con agua y mucho pastizal.
Son pequeños espacios de tierra donde se encuentra húmedo y se encuentran pequeñas plantas y, no sé, pequeña vegetación ahí.
No, pues la verdad nunca había escuchado ese término.
Un terreno tipo pantanoso.
¿Cuál crees que sea su importancia ecológica y social?
Ecológica, que guarda mucho la humedad y sobreviven muchos árboles sobre eso.
Pues se mantiene el equilibrio de aquellas plantas que son, por así decirlo, que están en el agua y aquellos animalitos pequeños que viven en ellas.
Su importancia ecológica, que está llena de vida.
Socialmente creo que muchos de esos humedales son muy turísticos, en el cual creo que también tienen una importancia económica y pues social, por lo mismo de que ayuda para las personas, no sé, para que puedan sustentarse de algo.
Pues reutilizar el agua, pues no limpiarla de componentes ajenos.
Desde la ciencia.
Oh.
Bueno, y para hablar sobre los humedales y su importancia ecológica y social, tenemos con nosotros a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quien es profesora e investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Oscar, siempre un gusto estar por aquí y bueno, y compartir esta charla con tu audiencia, gracias.
Perfecto. Y bueno, como lo mencioné hace ratito, acabamos de celebrar el pasado 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, ¿cierto?
Así es. Sí. Bueno, es un día que se celebra a nivel mundial, uh-huh. Con la declaratoria Ramsar. Uh-huh. Entonces, bueno, es un evento que permite pues resaltar y recordar y tratar de concientizar a la sociedad en general sobre uh-huh. la importancia que tienen estos ecosistemas.
Perfecto, uh-huh. bueno, muy muy importantes. Y bueno, ya los radioescuchas nos dijeron lo que sabían o conocen sobre los humedales, pero ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué es un humedal? ¿De qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza, perdón?
Bueno, durante la entrevista mencionaron, dieron respuestas bastante muy buenas respecto uh-huh. a lo que se considera un humedal. En realidad es un término que abarca o incluye diversos tipos de ecosistemas. Uh-huh. Entonces podríamos decir que un humedal es un ecosistema entre los muchos tipos de ecosistemas que existen a nivel mundial, y de acuerdo precisamente a la convención Ramsar, que es un tratado que se establece en 1971 uh-huh. y lleva ese nombre de Ramsar precisamente porque fue firmado en una ciudad con ese nombre en Irán, uh-huh. Define al humedal como una zona, o ya decía, una superficie de tierra que se inunda, que puede permanecer inundada ya sea de forma permanente o de forma temporal. Uh-huh. Entonces su dinámica depende muchísimo también del clima, ¿no? De donde esté. Pero dentro de esta clasificación entran muchísimos tipos de humedales, entre los cuales se pueden encontrar los lagos, lagunas, incluso también los ríos entran uh-huh. de esta clasificación, los estuarios y otros tipos de ecosistemas que están en la zona costera. Uh-huh. Entonces podemos tener humedales en la zona costera, pero también en el interior, digamos, por ejemplo, pues el lago de Chapala, ¿verdad? Uh-huh.
Quiere decir que los encontramos prácticamente en cualquier parte del mundo. ¿Hay algún lugar donde no existan o de plano sí los encontramos en todo el planeta?
Bueno, de hecho, ahorita acabas de mencionar, también dentro de los humedales, al menos en la clasificación de Ramsar, también se ubican los oasis. Uh-huh. Los oasis se encuentran, se distribuyen en zonas más desérticas. En México tenemos también ese tipo muy, muy particular uh-huh. de oasis. Entonces, pues de manera general podríamos decir que en todo el mundo existen humedales de diferentes tipos, ¿no? Ajá. Es muy amplia esa categoría de humedal. Incluso me olvidó mencionar a los manglares, ¿no? Uh-huh. En la zona costera. Entonces, todas aquellas zonas que estén, digamos que esté el freático muy elevado, uh-huh. que tengan esa posibilidad de inundarse en temporada de lluvias o permanecer inundadas durante todo el año, mantienen una dinámica muy muy particular uh-huh. porque la vegetación, como lo mencionaba por ahí alguno de los entrevistados, uh-huh. pues también es muy variada, es uh-huh. muy diversa dependiendo de la condición, ¿no? Si estamos hablando de un humedal de agua salada, como uh-huh. la zona costera, ¿verdad? O un humedal de agua dulce, como podría ser un lago o una laguna interior.
Uh-huh. Siendo México un país tan rico en ecosistemas, ¿qué tipos, digamos, de humedales se pueden encontrar en el país? ¿Una gran cantidad o son más
una enorme no cantidad? Sí, nosotros, bueno, dentro de los humedales tenemos incluso, si vamos desde la península de Yucatán, lo que denominamos los cenotes, ¿verdad? Uh-huh. Que son, bueno, cavernas que se subterráneas, que se también permanecen inundadas. Eso ya está dentro de la categoría general de los humedales. Uh-huh. Todo lo que es la vegetación que crece en toda la zona costera, ya sea por el Pacífico, por el Golfo de México, por la zona pues del Golfo de California. Entonces prácticamente por todo el Océano Pacífico y el Golfo de California, uh-huh, tenemos una enorme cantidad de humedales. De hecho, para México se reportan alrededor de 142 uh-huh, humedales reconocidos como de importancia internacional, uh-huh, que son precisamente los que están incluidos o reconocidos por la Convención de Ramsar, uh-huh, que podemos hablar un poquito más adelante de qué se trata.
Ajá.
Y en Jalisco, de hecho, tenemos 13 humedales reconocidos internacionalmente, ajá, de importancia internacional.
¿Y están mayormente ubicados en la costa o están distribuidos a lo largo del estado?
Bueno, la mayoría se encuentra en la costa. Aquí tenemos cercas, pues el estero La Manzanilla, uh-huh, que muchos lo conocemos como el cocodrilario, pero también está la Laguna de Barra de Navidad, uh-huh, un poquito más hacia la zona, ya más a la zona de Tomatlán. Hay varios sitios reconocidos, uh-huh, esteros como el de Majagua. Y en el interior, pues tenemos aquí muy cerca en Ciudad Guzmán a los vecinos del lago de Zapotlán, uh-huh, es también reconocido como un sitio Ramsar. Yendo hacia la Laguna de Sayula también, yendo un poco hacia Guadalajara, pues está cercas de Guadalajara, tenemos también otro tipo de humedales que son reconocidos como artificiales, uh-huh, pero que también tienen importancia, como por ejemplo la Presa de la Vega, que está allá cerca de Tala, bueno, el lago de Chapala, claro, ¿no? Que es uno de los lagos más importantes en México, más grandes.
Y ahorita que me pareció interesante lo que dijiste, también los cuerpos de agua artificiales se pueden considerar como humedales.
Dentro de la clasificación, sí, incluye también a los, por ejemplo, a los arrozales, uh-huh, y también están incluidos ahí algunas presas reconocidas como humedales artificiales.
Uh-huh. Muy interesante, yo pensé que solamente eran aquellos cuerpos naturales, ecosistemas naturales, pero...
Sí. No, porque bueno, ya en un embalse o una presa se crea una dinámica ecológica muy, muy compleja, muy interesante, ajá, y su valor desde el punto de vista no solamente social, ¿verdad?, ajá, como el agua, pero también porque albergan diversidad, finalmente pues conforman un ecosistema, aunque es artificial, ajá. Bueno, tiene también algunas problemáticas, pero sí es considerado como un humedal.
Perfecto. Bueno, vamos a nuestro primer corte y ¿qué te parece si regresamos en un par de minutos?
Muy bien, Oscar.
Regresamos, gracias.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta, ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro. Por lo tanto, el manejo de humedales y su conservación constituye un reto mundial. En una definición amplia, los humedales abarcan todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, así como manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre los humedales y su importancia ecológica y social con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quien es profesora e investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Pues Claudia, muy interesante lo que nos dice la cápsula y lo que nos estabas comentando tú. Nos platicabas hace unos minutos sobre denominación de sitio Ramsar, que me imagino se basa en la importancia que tienen los humedales. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto?
Sí, bueno, la convención Ramsar, como mencioné hace un momento, surge, bueno, es un acuerdo internacional que surge en 1971. Uh-huh. México, en el caso de México, se reconoce, o el reconocimiento de esa convención entra un poquito más tarde, en 1986. Y bueno, este convenio genera pues una plataforma muy muy importante para poder tomar acuerdos internacionales. Uh-huh. Y que en este caso los países que forman parte de este acuerdo, de ese tratado, pues logren acuerdos que permita avanzar con la conservación y el manejo de estos ecosistemas. Entonces, bueno, este reconocimiento de sitio Ramsar requiere también de una serie de aspectos que tiene que ver pues con la importancia, precisamente como lo mencionaban en la cápsula, con la importancia que tiene desde el punto de vista de la biodiversidad. Uh-huh. Ya se enlistaron varios aspectos que podemos retomarlos, pero también el papel que tiene desde el punto de vista social y económico. Uh-huh. Es muy muy importante. Los humedales son considerados como ecosistemas estratégicos precisamente. Uh-huh. Porque mantenerlos con buena salud, pues, en un sentido garantiza que se puedan proveer estos servicios ambientales y sociales. Entonces, el reconocimiento como un sitio Ramsar, uh-huh, pues sí, lo otorga la Convención Internacional a partir de una serie de análisis de diferentes aspectos, ¿no? O sea, para promover este sitio como Ramsar.
Uh-huh. Entonces, además de ser sitios estratégicos en términos socioeconómicos, en términos ecológicos, ¿cuál vendría siendo la importancia de los humedales?
Bueno, los humedales albergan diversidad biológica, ¿verdad? Uh-huh. Que también son importantes desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los peces, todo el tema de las pesquerías en, uh-huh, en la zona costera de Jalisco y aquí de nuestro vecino Nayarit, también con marismas nacionales. Uh-huh. Por ejemplo, una zona muy importante desde el punto de vista de la producción de camaronera, ¿verdad? Entonces, bueno, además también los sitios Ramsar desde su surgimiento tienen como ese espíritu de conservación de las aves. De hecho, en sus inicios fue muy empujado, uh-huh, porque estos humedales albergan o reciben también muchas especies migratorias. Entonces, hay un interés por conservarlas por la migración de uh-huh, aves y, bueno, también especies nativas, residentes o nativas. Uh-huh. Entonces, bueno, hablando, digamos, también en la zona costera, pues otros sirven de hábitat para muchos uh-huh, fauna, ¿no? Uh-huh. También, bueno, la riqueza que albergan desde el punto de vista de la flora, ¿no? Todo el sistema de manglares, uh-huh, todo el sistema de ya de otro tipo de vegetación más digamos más ripario, más ribereña, uh-huh, o sea, la boca de lo que llamamos la boca de los ríos, uh-huh, o la delta de los ríos, pues conforman esos estuarios que son muy muy particulares, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, cuando se abre la boca del estuario, uh-huh, con el mar, pues también se da un intercambio del agua marina, ¿verdad?, con el agua dulce, y eso también favorece también la reproducción de diferentes especies de crustáceos y de peces, uh-huh, lo que es muy importante.
Ahora una pregunta, ¿los humedales siempre tienen agua o va a haber algún momento en el año en que no van a tener agua?
Sí, algunos humedales son temporales, ajá, no tienen agua, digamos, emerge o vemos cuando hay, por ejemplo, en nuestra región, aquí en el Valle, hay muchas zonas que fueron humedales y que se han perdido, un poco hablando ya de la problemática, ¿verdad?, porque han sido desecados para agricultura, pero cuando hay periodos de lluvia bastante intensos, por ejemplo, en huracanes o en otros temporadas de ciclones, llueve bastante y toda esa zona se vuelve a inundar.
A inundar.
Entonces, de hecho, vemos poblaciones de aves bastante abundantes en esas. Entonces, hay permanentes y hay temporales.
Ahora, en esos lugares donde no hay agua en una parte del año, me imagino que los organismos que viven ahí deben estar adaptados, ¿no?, a esas condiciones de sequía y luego bastante humedad.
Bueno, si de forma natural esos humedales mantienen, digamos, ese ciclo, como es en los arroyos, ¿verdad?, que tienen temporadas, los que son temporales solamente corre el agua en lluvias, ¿verdad?, pero los que son permanentes mantienen su dinámica todo el año. El problema es cuando se transforma un humedal permanente, que de forma natural siempre llevaba agua, se transforma porque se deseca o porque porque se desvía el agua o porque se rellena para otro tipo de actividades como urbanización. Entonces ahí estamos cambiando la dinámica y obviamente las especies que solían vivir o estar adaptadas a esas condiciones, pues también se van a ver afectadas, ¿no? Entonces pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban adaptadas a un ciclo permanente de agua.
Claro. Hace unos minutos comentaba sobre la importancia económica, ¿no?, y que algunas de las pesquerías pues dependen mucho de los humedales. ¿Qué ejemplo pudieras brindarnos al respecto?
Bueno, todo el tema de la pesca, por ejemplo, en las zonas de los estuarios, muchísimos pescadores, ¿no?, son zonas que acuden para la pesca, ya sea de subsistencia o también para como parte de su economía. Pero hay zonas en las que la gente depende muchísimo de ese recurso del humedal. Te comentaba el caso, un caso que conozco muy de cerca en la zona de las marismas en Nayarit, ¿sí? Todas esas bocas. Marismas Nacionales es una enorme red de humedales. Uh-huh. Está reconocida a nivel internacional como un humedal muy, muy importante para la humanidad. Y bueno, la gente, las poblaciones dependen muchísimo de la pesca del camarón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sitios han sido afectados porque se han modificado muchísimo toda esa red, se abren para permitir la entrada de agua marina. Y esa intromisión también va cambiando las condiciones salinas, digamos, ¿no? De la zona costera hacia adentro, hacia el interior de las bocas, de donde desembocan los ríos. Entonces, esas condiciones van cambiando y también va afectando a los organismos que allí viven y pues que son el sustento de muchas familias. Y lo mismo ocurre con el caso de los peces. Pues serían, digamos, dos ejemplos muy fuertes de un recurso económico.
Estamos hablando de un ecosistema que brinda prácticamente un servicio por, no sé, millones de pesos al año, o miles de millones de pesos al año, si tomamos en cuenta toda la industria pesquera del Pacífico, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, aquí en la laguna cercana de Zapotlán, de hecho, pues existen cooperativas de pescadores, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, también ha habido cambios de las especies de peces nativos por otras que son económicamente para ellos más redituables, y ha habido también cambios y afectaciones a las especies nativas, pero finalmente pues es un recurso que ellos aprovechan y les beneficia, además, por ejemplo, del aprovechamiento del tule, ¿no?, que hacen para cestería y otro tipo de manualidades.
Exacto, o sea, no nada más es, digamos, la pesquería, sino también las plantas que viven ahí, que pues pueden tener un uso. De hecho, creo que el mangle también se utiliza como leña, para construcción.
Sí, hay diversos recursos que se pueden aprovechar. Pero claro, también ha habido bastantes problemas con la propia deforestación de, uh-huh. Del mangle, por ejemplo, de los manglares. Y bueno, por diversas causas que podemos a lo mejor también enlistar ya cuáles uh-huh. son las principales presiones. Otro aspecto también muy importante que tiene que ver con la, desde el punto de vista ambiental, pues es el hecho de que albergan una alta diversidad. En un documento reciente publicado precisamente por la Convención de Ramsar, uh-huh. que han denominado Perspectiva Mundial de los Humedales, menciona que se han perdido el 35% de los humedales desde 1970. Entonces, a una tasa que es 3 veces mayor a la tasa que se han perdido otros bosques, otros tipos de... Uh-huh. Entonces, eso nos da una idea, pues, de cómo está el panorama. Recordemos pues que la zona costera es bastante vulnerable por todo el desarrollo también turístico, ¿verdad? Que ha tenido uh-huh. sobre los manglares, ¿no? Particularmente.
Sí, no, digo, esa tasa es bastante alta. Así. De por sí la tasa de deforestación a nivel nacional es se considera como alta con respecto a otros países. Uh-huh. Ahora hablando de...
Tres veces más,
sí, es bastante. Así. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Humedales, interpretado por Chaco Project del álbum Claroscuro. Y continuamos hablando sobre los humedales y su importancia ecológica y social con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quien es profesora e investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya nos dejaste con un mensaje así como de bueno, cuáles son los problemas que están ahorita enfrentando los humedales, ¿no? Nos comentabas de esta tasa de desaparición, de destrucción de los ecosistemas. ¿Qué otras amenazas existen, Claudia? ¿Qué es lo que está, digamos, impulsando la destrucción de los humedales?
Pues bueno, son diversas causas y bueno, pareciera que son muy similares a las que enfrentan otro tipo de ecosistemas o la biodiversidad en general. Una de ellas tiene que ver pues con la contaminación del agua. Recordemos que hablar del humedal, pues decíamos son diferentes tipos de humedales, incluyendo los ríos. Y finalmente el río pues conecta, ¿no? La parte alta, hablando de una cuenca, ¿verdad? Con ese enfoque, esa zona alta, bueno, el río que viene descendiendo hacia la boca de las zonas costeras, generalmente, muchos ríos desembocan en la zona costera, uh-huh. ¿sí? Entonces van a dar finalmente a los estuarios. La contaminación que vienen arrastrando desde la zona alta de donde nacen hasta su desembocadura, pues la vienen trayendo y finalmente la deposita, ¿no? Uh-huh. Parte de ella en estos humedales costeros. Entonces, bueno, esto es muy importante. Esta contaminación, pues, viene de tanto de las aguas residuales como también de todos los contaminantes por el uso de fertilizantes y otro tipo de pesticidas en las zonas agrícolas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la contaminación es un factor muy, muy importante. Otro aspecto que tiene que ver también es con la deforestación, ya hablábamos de ella, pero también la introducción de especies exóticas, ¿no? Hablando tanto en los ríos, uh-huh, como en las presas, en los estuarios, ¿no? Ha habido bastante introducción de especies que generan pues también una merma sobre la diversidad local o nativa. Bueno, ¿qué otros aspectos? También el cambio de uso de suelo. Sí, hay una presión muy fuerte sobre, ya hablábamos sobre la zona costera, uh-huh, pero también sobre las riberas de los lagos, ¿verdad? Y de los ríos, todo un proceso de cambio de suelo, ya sea para urbanizar o también para otras actividades agropecuarias, uh-huh, ¿no? Entonces, creo que son algunas de las principales que podríamos mencionar. Otro tiene que ver también con el hecho de que muchos ríos ya no desembocan, uh-huh, o ya no llevan agua hasta la zona de los humedales costeros. Entonces también la extracción de agua, ya sea para almacenarla en las presas y, uh-huh, derivarla para otros usos, o para ya sean agrícolas o domésticos, merma. De hecho, muchos ríos ya no llevan agua hasta las desembocaduras. Uh-huh. Entonces, esto tiene obviamente un impacto sobre los humedales costeros, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, ya disminuye el nivel de disponibilidad de agua, de sus, uh-huh, sus cambios en inundaciones, que rigen pues toda la dinámica biológica, ¿no? De los, uh-huh, los organismos, sus ritmos biológicos también.
Y como decías también, bueno, en el caso, por ejemplo, de los manglares, que hay ingreso del agua del mar. Si no hay ingreso de agua dulce, obviamente, digamos, los cambios en las condiciones químicas del agua también son importantes, me imagino,
son,
¿no?
Son notorios, sí, sí, pues, bueno, cambios que tienen que ver incluso con la salinidad o la, ¿no?, la alcalinidad del agua, uh-huh, el pH, también esto tiene implicaciones muy importantes para los organismos que están adaptados a ciertas, uh-huh, a ciertas condiciones de salinidad, ¿sí?
Ya. Y en términos de estrategias o planes para tratar de mitigar estas amenazas, ¿qué conoces tú? ¿Qué nos pudieras platicar?
Bueno, hay muchas iniciativas, precisamente el hecho de que el día 2 de febrero de cada año se conmemore este día, pues también es una oportunidad para aumentar esa sensibilización, uh-huh, del público, decíamos, ¿verdad? De los valores o que representan esos ecosistemas. Pero en general todavía hay un desconocimiento para la sociedad en general de la importancia que tienen los humedales para nuestras vidas, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista ambiental. Otro aspecto que se mencionaba que es muy importante es el hecho de que pues son sumideros de carbono, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de que estamos enfrentando también un problema de cambio climático, uh-huh, y una escasez de agua también, pues son dos elementos muy importantes que debieran movernos un poco hacia, uh-huh, hacia su conservación.
Para uh-huh, quienes no entendemos muy bien el término sumidero de carbono, ¿qué quiere decir, Claudia?
Pues que lo almacena, ¿no?
Lo almacena.
Entonces, esa captura también es muy importante porque, bueno, sabemos que ayuda pues a con el balance del dióxido de carbono, que es uno de los, uh-huh, de los más, digamos, impactantes en términos, uh-huh, del cambio climático, yeah, ¿no? Entonces, esto también es un punto importante. ¿Qué iniciativas hay? Bueno, hay diversas iniciativas. Desafortunadamente, podría decirlo, aunque debiéramos ver a los humedales con un enfoque mucho más de gestión mucho más amplia, uh-huh, desde el punto de vista, digamos, de la cuenca, generalmente, bueno, resulta que la gente que se dedica a estudiar los lagos o las lagunas tienen de repente reuniones de trabajo, uh-huh. Donde se toman decisiones acerca de las lagunas, y la gente que trabaja con ríos por su parte, y la gente que trabaja con zona costera por su parte. Entonces, actualmente yo creo que se está cambiando este enfoque, uh-huh. hacia un enfoque mucho más integrado del manejo de toda la uh-huh. cuenca, que incluya a estos tres componentes del ecosistema. Y hay iniciativas ya a nivel estatal, ¿sí? uh-huh. para trabajar con cada uno de estos humedales. Bueno, de hecho, nosotros en la región en Jalisco, pues también tenemos ya al menos tres juntas intermunicipales que tienen o que están ligadas dentro uh-huh. de su área de influencia con algún humedal o alguna zona uh-huh. costera. Podríamos el ejemplo de aquí de la laguna de Zapotlán, ¿no? Donde está Jirco. Uh-huh. Bueno, también están otras juntas intermunicipales que están hacia la huerta, hacia la costa, Jico Sur, en la costa sur, ¿no? Que tiene ya que ver con esa zona de humedales costeros. Uh-huh. Entonces, estas iniciativas de la Convención Ramsar son importantes porque también se enlazan uh-huh. con nuestros compromisos. O sea, México es firmante o es parte de la Convención de Diversidad Biológica. Uh-huh. Y entonces estamos comprometidos también a avanzar con nuestros compromisos de ese convenio de diversidad biológica, bueno, que fue acordado en el Cumbre de la Tierra, uh-huh. en Río de Janeiro. Y entonces la Convención Ramsar, pues, ayuda, ¿no?, a que también avancemos a cumplir esos países que nos comprometimos o nuestros gobiernos se comprometieron uh-huh. a mejorar las condiciones de conservación y restauración en general de los humedales y en general de la biodiversidad, uh-huh. pues, vayamos avanzando, ¿no?, con resultados palpables en la protección de los humedales.
Ya. Bueno, antes de que continuemos, aquí Jesús Carlos Cuevas te está mandando saludos.
Gracias.
Dice, saludos a la maestra Claudia, un gusto conocer a una persona tan apasionada por la conservación de los ríos. Gracias. Y nos está escuchando. Y dice, como dato en el aspecto económico, en este temporal de lluvias se incrementó el nivel del lago de Chapala y el turismo se duplicó a causa de ello. Entonces es, digamos, otra de las cosas importantes en términos socioeconómicos, ¿no? El turismo que generan los humedales.
Sí, es un dato muy importante, Carlos, gracias.
Y bueno, ya mencionabas también el humedal que está acá en Boca de Iguanas, que mucha gente ya lo conoce como el cocodrilario, ¿no? Y que mucha gente va precisamente a ver cocodrilos, ¿no? Me imagino que debe haber una derrama económica fuertecita
sí,
para la zona.
Sí, también. Sí, existe toda una cooperativa, ¿no?, de pescadores que manejan, digamos, esa cooperativa y que también es un beneficio, ¿no?, económico para, uh-huh. para ellos.
Además de las juntas intermunicipales, ¿existen otras estrategias o maneras de tratar de proteger a los humedales que tú conozcas?
Bueno, ya a nivel estatal, yo creo que los gobiernos, aquí nos acaba Carlos de mencionar, por ejemplo, el lago de Chapala, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los humedales también más contaminados de nuestro uh-huh. país, que enfrenta una compleja, muy, muy compleja, problemática uh-huh. por la extensión y por toda la, va más allá del estado, ¿no?, de uh-huh. Jalisco, Entonces, eso hace mucho más complejo la solución de los problemas. Yo creo que las iniciativas se están dando, por una parte, a nivel regional, a partir de instituciones que, bueno, tratan de más locales o regionales, uh-huh. de impactar directamente sobre el humedal que está, digamos, bajo su área de protección, y toda la zona de influencia, porque uh-huh. finalmente en el caso de las lagunas o los lagos que están digamos cerrados, que están en el interior, pues todo lo que ocurra alrededor de la cuenca pues finalmente va a venir a depositarse ahí, ¿no? Hablando uh-huh. de contaminantes y todos los efectos negativos. Y bueno, a nivel nacional, pues se está empujando a través de la Convención Ramsar, uh-huh. O sea, los acuerdos que se van tomando, ellos tienen reuniones, creo que si no anuales, bianuales, para dar seguimiento a una serie de objetivos que se han planteado como metas. Ahorita los objetivos de biodiversidad, bueno, también se están empatando con los objetivos uh-huh. de desarrollo sustentable al 2030. Y en esas reuniones ven cómo va el avance. Entonces, hace falta muchísimas cosas. Uh-huh. Hace falta también marcos jurídicos mucho más firmes que ayuden, por ejemplo, a proteger todas las zonas federales de los humedales, uh-huh. ¿verdad? Que es donde también se ha impactado muchísimo.
Exacto. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para terminar con el tema. ¿Te parece?
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Pantano Mexicano, interpretado por Marcela Viejo de su álbum Pequeñas Profecías. Continuamos hablando sobre los humedales y su importancia ecológica y social con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quien es profesora e investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Y, platicábamos fuera del aire, Claudia, sobre precisamente lo que tú mencionas como un vacío de información para poder atender realmente la problemática que afecta a los humedales. ¿Cuál es este vacío? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, Oscar, comentábamos que hay apenas aproximaciones de cuál es, el estado de salud ecológica que mantienen los humedales. Incluso a nivel internacional son solo aproximaciones, porque hace falta un buen inventario. Primero, un buen inventario de los humedales uh-huh. que existen en nuestro país, y también la evaluación de su estado actual de conservación, ¿sí? Es importante entonces avanzar hacia ese inventario uh-huh. y la evaluación de su estado ecológico para, pues, promover, ¿no? O plantear algunas alternativas de conservación y restauración. También otra manera sería, te decía, el fortalecimiento de los sitios Ramsar, pues uh-huh. también es otra alternativa que se está fortaleciendo. También igual que como ocurre en otros tipos de ecosistemas, pues también hace falta, una política enfocada al reconocimiento de la importancia de la conservación de, uh-huh, de estos ecosistemas, llámense ríos, lagos, lagunas, estuarios, reconociendo pues que parte de la gestión de esos ecosistemas pues tiene que ver con mantenerlos en un estado saludable, uh-huh, para que puedan realmente pues aportar esos beneficios que de los cuales hemos estado hablando. Entonces, yo creo que los esfuerzos a nivel regional o local pues aportan muchísimo, vienen a aportar mucha información, uh-huh, a ese conocimiento más global que tenemos, a una escala mucho más global que existen sobre los humedales en nuestro país. Uh-huh. Hubo mucho, hace como en el 2007, hubo bastante, iniciaron muy buenas políticas, por ejemplo, de financiamiento de estudios o de investigación en los humedales costeros. Uh-huh. Yo recuerdo que, bueno, estaba por ahí cerca de algunos investigadores y CONACYT estaba abriendo muy buenos presupuestos para estudios enfocados a humedales, uh-huh, costeros. Y bueno, qué bueno, ¿no? Que hay una que había inicia un interés por la enorme presión que está habiendo sobre las zonas costeras, uh-huh, humedales de zonas costeras, ¿no? Por el crecimiento turístico que mencionamos. Pero nos hace falta pues poner en la mesa de las prioridades que los humedales requieren esa atención particular, uh-huh, ¿no?
El año pasado, si mal no recuerdo, se liberó un estudio sobre, digamos, el estado de algunas cuencas de México, ¿no? Que fue muy criticado porque precisamente no era un estudio, como tú dices, un diagnóstico completo, sino que solamente hacía alusión a algunas cuencas y eso se extrapolaba al resto de las cuencas. En este sentido, y de acuerdo con tu experiencia en investigación en ecosistemas riparios, ¿Qué se requiere realmente como para hacer un diagnóstico así certero, bueno, de un humedal o de la situación de los humedales?
Sí, sí, bueno, se requiere tener un conocimiento de cómo está funcionando desde el punto, uh-huh, de vista de cómo, bueno, si es un ecosistema que depende de la dinámica del agua, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ese recurso? Uh-huh. Te refieres al tema de los caudales ecológicos, ¿verdad?
Caudales ecológicos.
Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, el agua es un recurso importante, ¿verdad? Es un elemento importante de esos ecosistemas. Uh-huh. Si ese componente se ve afectado, pues va a afectar toda la dinámica. El otro aspecto, entonces, tenemos que saber en cantidad y en calidad qué está pasando con el agua en ese humedal. Los otros aspectos son sus componentes biológicos, uh-huh, ¿verdad? Hay grupos o organismos que son buenos indicadores de la calidad o del estado de salud de esos humedales que pueden ser utilizados como indicadores. Entonces, uh-huh, por ejemplo, los peces, ¿no? Nos dicen cómo está la salud de ese río, de ese estuario, de esa laguna, otros organismos macroinvertebrados, por ejemplo, esos insectos acuáticos. Uh-huh. La propia vegetación también es un indicador de qué está pasando en la dinámica. Entonces, lo interesante es, desde el punto de vista biológico, pero también integrar el componente social, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las percepciones de la gente que vive o depende o se relaciona con esos ecosistemas? O sea, uh-huh, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué tipo de, no sé, de incentivos económicos o se pueden establecer para promover la conservación o la protección de estos, uh-huh, ecosistemas, ¿verdad? Porque también ellos tienen necesidades de subsistencia que atender. Uh-huh. Entonces, la integración de grupos multidisciplinarios es bastante,
es crucial, ¿no?
Es crucial, ¿no? Poder integrar grupos multidisciplinarios para poder realmente hacer un buen diagnóstico y tener una propuesta mucho más integral con una visión mucho más amplia, uh-huh, a una escala de cuenca, ¿no? Y poder también llevar esas propuestas al punto donde se toman decisiones en la gestión del territorio, ¿no?
Uh-huh. Que eso, digamos, sería lo más importante, ¿no? Realizar estudios científicamente correctos, adecuados, para que las personas que toman las decisiones y son las encargadas de diseñar las políticas de conservación, pues tengan los elementos como para decir, oh, bueno, vamos a atender este problema con estas políticas, ¿no?
Claro. Y otro aspecto que es súper importante y que, bueno, es uno de los, digamos, del rol que tú también desempeñas es la difusión, la sensibilización hacia la sociedad en general. Porque muchas veces, bueno, es un desconocimiento, ¿no? Es un desconocimiento de qué es un humedal, de cuál es su importancia y cómo ocurre con otros ecosistemas. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que también una de nuestras funciones o roles es también tratar de difundir este tipo de trabajos que realizamos en de investigación y difundirlo en la sociedad en general y tratar de sensibilizarlos, ¿no? Y, bueno, estos espacios son... también son muy útiles y las fechas conmemorativas también ayudan a ese objetivo.
Sí, qué bueno. Y es que muchas veces pensamos, por ejemplo, en los pantanos y decimos, bueno, eso no sirve para nada, ¿no? Huele feo, tiene mucha agua, no puedo pasar por ahí. Pero en realidad, pues, como ya nos lo comentaste, a lo largo del programa tienen una gran importancia económica, social, biológica, obviamente. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar y hay que decir... esto, ¿no? Hay que hacer que pues los que nos escuchan entiendan la importancia de estos ecosistemas. Y no sé si para terminar quisieras decirnos algunos últimos comentarios.
Bueno, nada más para todos los que apreciamos también disfrutar de un arroyo, de un río o de una, bueno, no tenemos tan cerquitas las lagunas, pero hay algunas cercas hacia la huerta. Pues la que es muy importante también poder tratar de cuando visitamos o vamos a estos sitios, pues también tratar de respetar, ¿no? Esos espacios, llevándonos nuestra basura, por ejemplo. Es la verdad es muy triste cuando vamos a un sitio de visita en un arroyo que lo primero que encontramos es bastante basura. Uh-huh. Y bueno, que desde nuestras posibilidades, pues también tratar de seguir disfrutando de estos ambientes tan particulares que todavía podemos decir que en nuestra región tenemos, además de arroyos y ríos bellos, sanos. Y que tenemos que seguir cuidando y protegiendo para el futuro de nuestros hijos o las nuevas generaciones.
Y esperemos que eso ocurra, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por venir al programa. Muy interesante todo lo que nos platicaste. Y bueno, esperamos tenerte de nueva cuenta por aquí para hablar sobre los ríos ahora, ¿no? Próximamente.
Muchas gracias. Agradezco la invitación y, bueno, yo encantada de volver.
Perfecto. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible el programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán. Nos escuchamos en la próxima emisión y los dejamos con la canción Humedales, interpretada por Ondro del sencillo Humedales Yuta. Hasta la próxima, buenas noches.
El hombre se defiende y es imposible. El horizonte es firme en la tempestad.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.